Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España registra un exceso de 33.000 muertes desde inicio de año. El número de fallecidos triplica al de 2021. El Ministerio de Sanidad desconoce los motivos y los médicos piden que se investiguen las muertes y se agilicen también los registros a medida que se vayan produciendo los fallecimientos. Ana Palacios.
España tiene un retraso de un año en la notificación de las causas del exceso de muertes. Los expertos en salud pública denuncian que limita el margen de maniobra. Joan Cailà es epidemiólogo.
Históricamente, estos datos lo reúne el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y los publica pues al cabo de un año. Claro, si lo de julio de este año lo sabemos dentro de un año, va mal, sobre todo si se puede corregir de alguna forma.
Julio fue el mes más mortífero, con un exceso de 11.000 muertes. A día de hoy no conocemos los motivos. Los expertos denuncian que informáticamente se pueden volcar los informes de defunción y conocer los datos al instante.
Y las fuerzas rusas siguen atacando con intensidad la red eléctrica ucraniana, que de momento sigue funcionando, a pesar, eso sí, de sufrir daños considerables. Cuando se cumplen 288 días desde el inicio de la guerra, preocupa que estos ataques dejen definitivamente sin electricidad a los ciudadanos a medida que nos acercamos al invierno y con temperaturas cada día más bajas. Ahora mismo en Kiev, en la capital, los termómetros marcan menos un grado y en pocas semanas podrían bajar hasta los menos 10. Así sonaba uno de los últimos misiles que caía sobre el territorio ucraniano. En las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky ha viajado cerca de la frontera con Rusia, en lo que ha sido considerado como un desafío abierto al Kremlin, viaje que realiza justo después del ataque de varios drones a territorio ruso, unos ataques que de momento las autoridades ucranianas no han confirmado formalmente. Por cierto, ya ha pasado a disposición judicial la mujer embarazada que ayer forzó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, de un avión que procedía de Casablanca, destino Estambul. Simuló estar de parto para que 27 pasajeros pudieran saltar a la pista y entrar irregularmente en territorio español. Los Mossos de Escuadra siguen buscando a 12 de los inmigrantes que consiguieron huir. Y en apenas dos horas se espera el inicio de la operación Retorno en las carreteras españolas. Mañana hay colegios en todas las comunidades, menos en dos, en Castilla y León y en Extremadura. A esta hora sigue lloviendo en prácticamente todo nuestro país, algo que podría dejar mayores retenciones en las carreteras.
A mí los días así, sin aire, me gustan para caminar. Al haber lluvia sí que lo fastidia un poco para poder salir y poder... Pero bueno.
Benditos a Dios que está lloviendo. No tengo ningún problema con el agua. Afortunadamente está lloviendo. Que nos hace falta, que no tenemos agua en los pantanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el nombre propio de este jueves es el del seleccionador Luis Enrique Bruno Casar.
Sí, porque tal y como avanzó anoche Juanma Castaño en el partidazo, todo apunta a que hoy o mañana daremos respuesta al futuro de Luis Enrique y por tanto sabremos si continúa al frente de la selección o no. En este último caso, el nombre que coge más fuerza para sustituirle es el del seleccionador de la selección sub-21, Luis de la Fuente. En cuanto al Mundial, mañana arrancan los cuartos de final con el Brasil, Croacia y la Argentina, Holanda, que pitará Mateu Laoz. Para el sábado tenemos noticias en los dos partidos. Inglaterra ha anunciado el regreso de Raheem Sterling, que se ausentó de la concentración la semana pasada por motivos personales y por tanto estará disponible ante Francia. En el otro encuentro del sábado, el Portugal-Marruecos, la selección lusa acaba de desmentir la información que recoge el diario Record este jueves, en la que informan que Cristiano Ronaldo llegó a amenazar al seleccionador Fernando Santos con marcharse del Mundial tras su suplencia en el partido de octavos contra Suiza.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y en este jueves festivo, jueves muy especial, nosotros no paramos. Seguimos aquí, en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Hola, John. Y seguimos con una pregunta que lanzamos, bueno, al aire. Te lanzo también a ti y, por supuesto, a todos los oyentes que están en este momento conectados a COPE y a Herrera en COPE. ¿Cuándo ha sido la última vez que has mirado la opinión de un restaurante en Internet antes de ir a comer? Y cuando lo has hecho, ¿has visto que decían que el servicio era malo, que tardaron, por ejemplo, en servirles la comida o que algún plato estaba frío? o simplemente no estaba bueno. Te lo digo porque muchas veces nos quedamos en eso, en la crítica, pero a lo mejor no nos paramos a pensar en que es una consecuencia de lo que está pasando. Faltan camareros y cocineros, sobre todo con experiencia, en toda España además. Y llevamos ya tiempo, llevamos meses hablando de ello. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Jennifer Lorenzo, que es propietaria de la marisquería O Recreo de Arcade, en Pontevedra.
Quieres buscar, no aparecen, y por ejemplo la gente que te aparece no tiene formación ninguna. En nuestro sector es súper importante también la formación, porque los clientes para hacerlos tardas muchos años y con un día malo tú pierdes ese cliente. Entonces es eso, intentas buscar, pero es que no aparecen por ningún lado. Y la única gente que te aparece es información. Que esa gente pues dices tú, bueno, pues mira, me lo cojo para ayudante de cocina, para que aprenda, pero para sacar trabajo no.
Es que desde el punto de vista de Jennifer, como hostelera, que falten camareros y cocineros no depende de las condiciones laborales, depende más de los horarios.
Que nadie se quiere comprometer, nadie se quiere comprometer a trabajar. No sé qué pasa, que la gente no quiere trabajar en hostelería. Es decir, yo no creo que sean a día de hoy por las condiciones, habrá empresas que lo harán mal, como en todos los sectores, pero yo creo que para mí el problema es eso, es el fin de semana, que no quieren trabajar.
Claro, ahora mismo estará ardiendo la centralita de COPE diciendo, bueno, pues yo sí estoy en desacuerdo con esta señorita. Pues bueno, pues hemos preguntado a la patronal hostelera de España qué puede estar pasando para que falte personal en este sector y nos han dado varias razones y todas muy interesantes. Pilar, vamos a verlas.
Mira, la primera, John, nos dicen que la hostelería ha doblado prácticamente en los últimos 20 años los empleos. Ha pasado de 1 millón de trabajadores en el año 2000 a 1,8 millones que llegó a haber en 2019, justo antes de la pandemia. Pero la incorporación de jóvenes al mercado laboral es un tercio inferior a hace 20 años porque la población está cada vez más envejecida. Así que hay muchos puestos que cubrir y pocos jóvenes que puedan y que quieran hacerlo además.
El segundo que nos dicen, afirman que es necesaria una apuesta mayor por la formación profesional y por los oficios, que son una opción minusvalorada en nuestro sistema educativo.
Y en tercer lugar, nos explican también que es importante aclarar que temporalidad o jornada parcial no es sinónimo de precariedad o falta de calidad del puesto de trabajo. Si un contrato de pocas horas enmascara, eso sí, un abuso por parte de la empresa, es ilegal, está claro, y ellos animan además, recuerdo desde la patronal, a denunciarlo. Pero dicen que aquel que libremente se ajusta a unos horarios de trabajo y que incluso permiten compatibilizar con otros trabajos, con estudios o con tiempo libre, no debe percibirse como precariedad.
Hemos visto lo que opinan los hosteleros, pero ahora, claro, vamos a preguntar a los propios trabajadores. Jesús Soriano es camarero en Alcira, en Valencia, lleva 17 años de profesión, desde los 15. Es de los que no lo dejaría nunca, porque lo suyo es vocacional, pero desde sus perfiles en redes sociales, @soycamarero, sí que denuncia las condiciones de trabajo que son abusivas para el trabajador. Jesús Soriano, lo primero que te tengo que decir es que yo empecé a ser camarero con 15 años también, o sea que me siento muy identificado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, no tenía ni idea.
Sí, por obligación, pero en estas cosas ya sabes, te toca cosas de familia, negocios de familia. Lo digo porque... Sí,
yo empecé como obligación, pero acabo siendo, bueno, vocación. Sí, porque era una salida, pero al final acabo siendo vocación. Sí.
Oye, antes de que sigamos hablando, ¿tienes el manos libres puesto?
No.
Es que te oigo con eco.
¿Me ves ahora mejor?
Ahora mejor. Así vale, podemos hablar mejor y los oyentes lo escuchan mejor. La pregunta primera y obligada, ¿qué está pasando? Tú la conoces muy bien. ¿Qué está pasando en esta profesión?
Pues lo que está pasando es que la gente se ha cansado un poco de tema condiciones, tanto económica como el compaginar este trabajo con la vida social, ¿no? De normal siempre dan un día libre, cuando debería ser uno y medio o dos, por lo menos. Y claro, aparte es eso, que la gente no puede hacer vida. Y además, calidad de económica no le compensa. No le compensa, por ejemplo, estar cobrando 900 o 1.000 euros para nada. Porque eso da para sobrevivir. Y si está sobreviviendo y no está teniendo vida, la gente pues se ha cansado e intenta buscar en otros sectores y demás. Sí que hay camareros. Porque yo, por ejemplo, colaboro con una empresa de reclutamiento para Irlanda y países nórdicos, para hoteles. Uh-huh. Y cada día se inscriben y ya llevan 150 personas que se han marchado en el tiempo que llevo colaborando, que es medio año. Sí que hay formación, la gente se forma, pero la gente quiere cobrar como tal. En muchos casos hacen contratos de ayudante de camarero aunque tengas 20 años de experiencia. Uh-huh. Y claro, cobras como tal también y cotizas como tal. Entonces la gente está cansada de formarse y luego encontrar un trabajo que no le da ni para sobrevivir apenas.
Pero fíjate lo que nos estás contando, Jesús, pues que las condiciones nos dices que no son buenas, que son manifiestamente mejorables, pero sin embargo tú sigues ahí, tú no has pensado en tirar la toalla y dedicarte a otro oficio.
No, porque yo he tenido la suerte de estar en un sitio donde me respetan, donde llevo muchos años, y claro, también saben que soy camarero y yo creo que por eso es una ventaja, ¿no? Porque si no los expongo. No, eso es una broma, pero a mí sí me respetan, tengo mis 2 días libres y cobro 1.300 euros. Está bien, tengo mis vacaciones y demás, y además me puedo compaginar pues mis redes sociales con la hostelería. Entonces, hay gente que sí que respeta las condiciones y sí que hay sitios donde merece la pena trabajar, pero desgraciadamente en muchos casos no es así. A mí me llegan a diario ofertas de trabajo denigrantes, de toda clase. Y luego la misma gente que sale en la televisión, entre comillas, llorando de que no encuentran camareros, incluso nos ha llamado hasta vagos. Luego esa gente son ellos mismos los que están ofreciendo esas condiciones precarias. Sí. O sea, bueno, es increíble. Cada escaparate es una cosa, pero detrás es otra. Y todos lo sabemos, y esto es un secreto a voces, que ahora está saliendo más. Pero esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Hay gente que se está escudando con la inflación. Vale, lo ha empeorado. Pero esto no es así. Esto viene de antes. Tampoco se pueden escudar en eso. Hay gente que sí. Yo no quiero demonizar a todo el mundo. ¿Vale? Porque hay gente que sí y como debería de ser, pero desgraciadamente hay un porcentaje demasiado alto que no lo cumple.
Y luego una máxima.
El tema formación, también colaboro con unos cursos de formación online que son del SEPE y demás, ¿no? Y cada día a mí me llegan los emails cuando se inscriben y demás, y cada día me llegan 30, 40 emails de que hay gente inscribiéndose en hacer cursos y demás. Sí que hay vocación, sí que hay camareros, pero no hay condiciones, tanto económicas como el día a día. Los días libres, las condiciones laborales, vamos, los derechos.
Pues te digo una cosa, Jesús, no ha hecho falta hacerte preguntas porque las has respondido tú todas, porque en este caso el cliente no tiene la razón, la tiene el camarero. O sea que, que vaya bien, que te vaya bien y que sigas dando caña, porque al final si no haces viral determinadas cosas parece que no existen. Así que un abrazo y felicidades, ¿de acuerdo?
Así es, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Mira, John, sobre los sueldos que se pagan en este sector, los datos más recientes son de la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En ella parece que los salarios más bajos del año pasado fueron los del personal doméstico, que cobran 858 euros brutos al mes, y a continuación precisamente los sueldos de la hostelería, que tienen una media de 1.225 euros.
Y otra de las claves de este problema que hemos visto antes es la formación. Ojo, es que no todo el mundo vale, ni está preparado, ni sabe cómo ser, en este caso, un buen camarero. Hablamos de un sector al que llegan personas que se han formado en escuelas de hostelería, pero hay otros que prueban suerte sin conocimientos previos. Hemos hablado con hosteleros y acabamos de charlar con un camarero, y ahora vamos a preguntar a quienes les forman. Iñaki Echeveste es director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Está cada día con esos alumnos que salen formados a buscar su sitio en esta profesión. Iñaki, ¿por qué en esta profesión hay que tener también vocación y, sobre todo, ganas de trabajar?
Buenas tardes, encantado de saludaros. Pues sí, efectivamente, yo creo que la vocación y las ganas de trabajar son las mejores embajadoras y las mejores compañías en cualquier sector, pero en este especialmente, porque desde la escuela siempre nos gusta incidir que esto es una industria de personas para personas. Y España, no lo olvidemos, recibe 82 millones de turistas al año, en datos prepandemia. Ahora se van recuperando estas cifras y es la principal industria, la industria turística. Y fíjate que hemos pasado de un país de camareros, como nos achacaban hace 8 o 10 años, a no tener camareros. Así que hay un gran reto y creo que es la profesionalización del sector y que haya un compendio y un entendimiento entre las tres partes claves, que son la administración, las empresas y las escuelas.
Claro. Yo tengo una sensación, dime a ver si me estoy equivocado, y es que también las nuevas generaciones, a diferencia de los que éramos de anteriores, digamos que lo de servir, que tu trabajo sea servir, atender a otros, como que cuesta más. No sé por qué, pero como que cuesta más, porque en igualdad de condiciones, incluso económicas y de horarios, yo he visto que hay gente que no, que prefiere otro tipo de trabajos.
No, lo que no podemos, y además insistimos mucho, nosotros tenemos 500 alumnos, nos viene gente de toda España y del extranjero, y siempre tratamos de evitar demonizaciones de la generación actual. O sea, hay grandísimos profesionales, pero es verdad que las sociedades evolucionan, y los intereses evolucionan, y los valores evolucionan. pero el servir es algo que tiene que identificarse como un trabajo único y esa vocación de servicio. Fíjate que estamos en la industria de la felicidad. Claro. Y las profesionales que forman parte de esta industria tienen la capacidad de cambiar la vida de la gente. La industria del entretenimiento y la industria, insisto, de servir de personas para personas. Entonces tenemos que hacer un trabajo conjunto, insistimos en esta parte, profesionalizar el sector en todo momento, que el empresario se comprometa y sea consciente de los pasos adelante que tiene que dar en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a conciliación con la vida personal y profesional, en cuanto a una mejora de condiciones. Es verdad que los convenios colectivos que hacíais mención, hay muchos de ellos a nivel provincial que no están actualizados. Y lo que está claro, y como lo decía el gran Ferran Adrià, en París un camarero está ganando cerca de 6.000 euros y más que un abogado. Y eso tiene una lectura también en España, que hay una asignatura pendiente en la subida de precios y darle el valor a la gastronomía y a la restauración que verdaderamente tiene si queremos competir a nivel internacional. Entonces yo creo que los tiros van por ahí en este caso.
Claro, pero aquí los sueldos, fíjate lo que nos estabas contando del ejemplo de Ferran Adrià de París, ¿no? Aquí los sueldos no tienen nada que ver, por lo menos con esos que nos estás planteando tú, Iñaki. Y además, pues ya se sabe también que las condiciones, sobre todo de conciliación, son complicadas porque el hecho de trabajar para servir a los demás significa que hay que trabajar los fines de semana, que hay que trabajar por las noches, que hay que trabajar cuando otros están descansando. Pero bueno, yo esto también pongo en el ejemplo a los periodistas, que también trabajamos los fines de semana o trabajamos los días festivos como hoy y no pasa absolutamente nada. Pero ¿son conscientes los alumnos de esas condiciones laborales que no son fáciles de que tiene este sector, como trabajar pues eso, lo que estamos diciendo, los fines de semana, y lo aceptan?
Fijaros, los precios no son los mismos, pero como tampoco son los precios de los menús de degustación de restaurantes de estrella Michelin. Aquí hubo una protesta importante en la que David Muñoz tomó una decisión de poner casi a 400 euros el precio del menú y resulta que en una cuestión de días se cerraron todas las reservas. Si nos vamos a París, si nos vamos a Londres, si nos vamos a Japón, la gente está dispuesta porque le da un valor el que es el pagar una cuantía económica que verdaderamente tiene, y el poder subir los precios conllevaría también una subida de los salarios. Eso de la caña 1.30 tiene la patita muy corta, y permitirme esa expresión, porque a las cosas hay que darle el valor que efectivamente tienen. Los alumnos, nosotros, como decíamos, desde Sevilla tenemos 500 alumnos en diferentes especialidades, por supuesto en sala, en cocina, en dirección hotelera, y en todo momento se les transmite cuál es la realidad del sector, pero como también se les transmite que también hay una diferencia de la tipología de empresa a la que vas a trabajar. No es lo mismo trabajar en un bar de barrio tradicional en el que los márgenes son muy escasos y en el que la posibilidad de tener una carrera profesional o tener un sueldo más potente es más difícil que trabajar como camarero en una compañía hotelera internacional como puede ser Marriott o Meliá, donde las cuestiones son diferentes en ese sentido. Por lo tanto, hay asignaturas pendientes y tenemos que trabajar todos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las administraciones y, por supuesto, de la escuela, en transmitir cuál es la realidad del sector y las mejoras que se tienen que dar en el sector para volver a ser competitivos.
Pues Iñaki Echebeste, así de claro lo ha dicho, director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, hay que apostar por ello, por servir, que es algo hermoso y es algo además que puede generar muchos empleos. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
And lift off of Artemis 1. We rise together.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Día de la Inmaculada, Carlos Gutiérrez.
Oye, la que está cayendo, John, la que está cayendo ahí sí. fuera y en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314, con relación a la selección española de fútbol. Pero como tú dices, hoy es el Día de la Inmaculada y Albert tiene algo que decirnos.
Que tengáis un santo Día de la Inmaculada Concepción. Por cierto, parece que en el pasado Día de la Constitución, los anticonstitucionalistas decidieron no hacer fiesta. Me pregunto si los ateos, hoy, Día de la Inmaculada Concepción, también han decidido no hacer fiesta.
Oye, es que las fiestas no entienden ni de, no. de nada, absolutamente no, de nada. No, no, ¿eh? No. Todo el mundo cree en las fiestas, aunque
hombre,
no creas en la festividad. Bueno, mira, quiero seguir con una reflexión que nos mandaba ayer Jesús, justo antes de irse a la cama.
Buenas noches. Hoy estoy un poco constipado. No sé si me oiréis bien el pensamiento que os dejo en estas buenas noches. Cuando en alguien se confía, jamás se duda de él. Se perdona cualquier cosa y no se sabe por qué. Buenas noches, que descanséis, que Dios os bendiga.
Fíjate bueno. qué bonito, ¿eh? Bueno, qué bonito que, antes de
con Luis Enrique cama. igual mucha gente no piensa en esto, ¿no? La confianza.
Ya me imaginaba. Pues mira, vamos a entrar en la tormenta perfecta, porque después de la derrota, fíjate que ya hace casi 48 horas que perdimos contra Marruecos, se sigue hablando muchísimo y los oyentes de Herrera en Cope lo siguen haciendo. Fíjate, Javi quiere hablar bien de Luis Enrique, escúchale.
Yo quiero hablar bien a favor de Luis Enrique y la selección. Yo no porque hayan hecho un buen mundial, sino porque veo que la gente está demonizándoles cuando al fin y al cabo son unas personas, chavales jóvenes, un seleccionador que ha apostado por un equipo, que han hecho todo lo que han podido, estoy seguro, y que no les ha salido mal. Pero bueno, esto es un deporte en el que a veces se gana, a veces se pierde. Las personas son personas y aquí no hay nadie malo. Aquí han intentado hacer lo que han podido y se acabó y no pasa nada. Lo intentaremos el año que viene, el mundial que viene o lo que nos toque hacer.
Oye, qué bien, ¿eh?
Vamos a hablar de eso luego a partir de y media, por cierto.
Sí, señor, este sí, señor. Bueno, yo me apunto al planteamiento de Javi. Oye, que no pasa nada, ¿eh? Hay cosas muchísimo más importantes. Pero bueno, parece que para algunos oyentes esto era lo más importante. Escucha a Mónica, que nos ha llamado desde Zaragoza.
Sinceramente, ¿alguien esperaba que la selección española llegara más lejos? El 90% de los españoles sabíamos que volvían a casa ya. Demasiado aguantaron. Y aguantaron porque los sujetaron, no porque ellos se lo merecieran. O sea que realmente Luis Enrique se fue a pasear a Qatar, paseó al equipo, disfrutaron del buen tiempo, disfrutaron de las instalaciones y ala, a cacique con el monedero lleno.
Oh, oh, oh. Bueno, qué duro, ¿eh? Qué duro.
La mañita son duros. Lo tiene claro.
Son duros los comentarios. Fíjate, ha sentado un poco mal los comentarios posteriores al partido, ¿no? Una vez que habíamos perdido, un poquito de humildad no hubiera faltado. Por lo menos, eso nos dice Miguel.
Y los comentarios de los jugadores después del partido se las traen también, ¿eh? Decir que han estado muy bien y que han competido muy bien. Pero esta gente, ¿de qué vive? ¿En qué país vive? ¿Alicia en el país de las maravillas o qué? Pero si es que no tienen principios, no tienen principios de nada.
Pues eso, que un poquito más de humildad a lo mejor, de haber reconocido que no se hizo tan bien como todos, como otras veces.
Cuando ha fallado tres penaltis, pues entre otras cosas, si encima no has conseguido meter un gol en todo partido, pues
es que es difícil
algo,
de defender,
bien, ¿eh? Bien, no, algo ha fallado.
Es difícil de defender. Claro, igual que difícil de defender es la actitud que ha tenido el seleccionador nacional Luis Enrique a lo largo de estos últimos años. Escucha, María.
Yo lo vi en la 1... Y luego alguien en la rueda de prensa le preguntó a Luis Enrique, le dijo algo de que habían jugado mal o no habían jugado, y Luis Enrique, bastante bordelini, le dijo, ¿pero tú has visto el partido? ¿Has visto lo que han hecho los chicos en el partido? ¿Que has estado de espaldas al partido? Pues encima, con esa chulería, vamos, hombre, hay que tener un poquito, no sé, un poquito de algo.
Un poquito de algo. Bueno, ahora seguimos escuchando, John, más comentarios sobre el último partido, sobre este Mundial y sobre el papel de la selección española. Pero quiero que escuches ahora a Carlota. Escúchala bien. A ver. Es una niña pequeñita y ahora te explico por qué nos manda este mensaje. Escucha.
Hola, Carlos Herrera. Me llamo Carlota. Tengo 7 años, juego al fútbol 7. Soy grupo de los Fanegas. Me gustaría que hagáis un vídeo de todos vosotros para los niños de los que necesitan los juguetes de Algete. Abrazo, os quiero mucho a todos.
Fíjate que es un canto de nena. Carlota, sí, con 7 añitos. Bueno, ella nos ha llamado porque su mamá es María Layos, es fósfora de mucho tiempo, y bueno, están haciendo una campaña para recaudar fondos para la Asociación Juvenil Fanegas. Bueno, lo que quieren hacer con el dinero que recauden es que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad. Bueno, pues eso, que nos piden un vídeo y que vamos a promoverlo entre el equipo para que, a ver si hacemos ese vídeo, se lo mandamos y ayudamos a esta asociación a que consigan la mayor cantidad posible de juguetes para estos niños.
¿Tiene que ser todos juntos o tiene que ser por separado? Un saludo.
Todos juntos nos piden, ¿no? Vale. Una cosita así de grupo y que pueda animar.
El lunes lo hacemos.
Venga, hacemos ese vídeo.
El lunes lo hacemos.
Y se lo mandamos a Carlota y le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Bueno, ¿quieres uno más sobre la selección española?
Venga, lanza.
Pues aquí va Salva, hablando del entrenador.
Independientemente de lo que opine la gente de si Luis Enrique es buen entrenador, mal entrenador, que eso yo no entro. Tengo mi opinión, pero me la reservo en este audio. Lo que sí que nos merecemos es una persona, un seleccionador que no sea tan beligerante, tan borde y tan poco autocrítico con él mismo. Debería tener un poquito de visión y ver todos los demás entrenadores la autocrítica que hacen y cómo se comportan.
Esto es una tormenta, ¿eh? No lo que está cayendo fuera en algunos sitios.
Después de haber tenido a Del Bosque en su día, pues claro, al final hay cosas que quedan en el recuerdo y en la memoria.
Sabes que las comparaciones son odiosas, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, seguimos recibiendo los mensajes en el WhatsApp de Radio Cope, tenemos muchos, pero bueno, los recuerdo, 600-99-1314.
Sí, señor. Y luego, por cierto, a las 12:30 vamos a hablar de los entresijos del Mundial.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Media hora por delante en este día festivo, en este día especial, en el que se celebran muchas cosas. Y algunos pues celebran ideas interesantes, ideas curiosas. Y dirás, ¿de qué está hablando Uriarte? Pues te lo explico. Ayer, una comerciante del barrio madrileño de Chueca se rasgaba las vestiduras al ver cómo habían dejado los grafiteros su tienda. No solo era la bonita persiana que ella había pintado con colores pastel cuando estrenó no hace mucho ese lugar, también las paredes laterales. Se trataba de firmas absurdas de gente que se cree grafitero y artista por poner su nombre en una pared. Nada que ver con los grafitis, que son obras de arte. Pero sean maravillosos o deleznables, lo suyo es no hacer la puñeta a un ser humano que se gana el pan en ese lugar y que paga mucho por estar y seguir estando ahí teniéndolo limpio. Al verla, me dio pena porque ella no puede hacer lo que ha hecho el propietario de Guacha, o sí, una pequeña tienda de Valencia dedicada a la estampación de ropa que se encontró hace unas semanas la firma de un grafitero en su fachada. Pasado el enfado, imagínate el cabreo, decidió registrar ese diseño y comercializarlo después en camisetas. Bueno, pues está arrasando en ventas. Solo en un día vendió 400. El texto pone Brosa, que es la firma del presunto grafitero. Juanfran Peñaranda, que así se llama el dueño de la tienda, y es el que ha tenido esta idea tan grande, dice que el dinero de estas ventas va a ir a su madre, que está jubilada, y que como tantas personas jubiladas, por desgracia, no tiene una pensión digna. No me digas que no es una historia con final feliz, donde el que no cree en la propiedad privada o pública y que las cosas no se pintarrajean de esa manera, ha encontrado la horma de su zapato. Un comerciante que se ha quedado con su firma y que está sacando pasta con ella. Como decía Andrés Montes, a veces la vida puede ser maravillosa. El final, ya lo conoces, lo conocemos todo. Hemos hablado hace un ratito de ello. No hay más de lo que tenemos y poco más puedo añadir yo al final de una historia que tú no sepas o hayas sentido, pero te confieso que han pasado 48 horas escasas y notamos que sigue doliendo de la misma manera.
Partido bastante igualado, cada uno en lo suyo, pero muy igualado, ¿eh?
No, claro,
un minuto. Quiero... ¡Me gusta! ¡Segundo palo! ¡Al palo! ¡Al palo, Sarabia! ¡Al palo, Sarabia! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Va a golpear Pablito! ¡Chuta Pablo! ¡Al palo! ¡Mételo, Soler! ¡Toma, carrera, Soler! ¡Chuta, Soler! ¡Palo bueno! ¡Golpea Busquets! ¡Palo bueno! ¡Dame vida, Unai! ¡Dame vida, Unai! Ahí va Raf. Pierna derecha, Raf. Chuta, Raf. Estamos eliminados.
Claro, ahora, hoy, es un día en el que tenemos que hablar de dos cosas. La primera de toda, de una consecuencia que me lo va a contar ahora nuestro compañero Corrochano, José Luis Corrochano, porque ya es oficial, José Luis, la noticia que tenemos que dar.
Hola, John, ¿qué tal? Mientras nos fustigabas con los penaltis fallados contra Marruecos, la Real Federación Española de Fútbol acaba de anunciar a través de sus redes sociales que la Federación agradece a Luis Enrique su trabajo al frente de la Selección Española de Fútbol. Es decir, que Luis Enrique no va a continuar como seleccionador. Era algo previsible, pero ya es oficial después de que Luis Enrique termine contrato. Así que ahora lo que nos queda saber es el elegido para guiarnos en la próxima Eurocopa y en la final a 4 de la Liga de Naciones.
Pues fíjate, quédate ahí porque vamos a hacer una reflexión al respecto. De momento tengo que decir que hasta Manolo, el del bombo, anda llorando por las esquinas, el pobre, al que por cierto ni siquiera le dejaron ir a su décimo mundial.
Pero no conmigo, con todo España. El bombo tenía que haber estado en el mundial.
mundial. Pero no ha sido así.
El bombo tenía que haber estado, decía él. El lamento, las lágrimas de los más viejos del lugar, que también te digo, estamos pues más acostumbrados a que la selección española de fútbol nos deje con esa sensación de haber ido a un mundial para nada. Y ahora los que tenemos una edad, les hemos visto perder más que ganar. Pero claro, yo pienso en los chavales más jóvenes, que son también los que mayor frustración están mostrando, porque claro, es una generación que no han visto fracasar hasta ahora a la selección española de fútbol. Cuando en 2008 España ganó la Eurocopa, por ejemplo, Íñigo tenía 3 años.
Ayer, después del partido, fuimos al hazmerreír del mundo entero y Luis Enrique apareció en la entrevista postpartido con una sonrisa, teniendo a todo un equipo hundido y a todo un país hundido por una derrota contra nuestro país vecino. Me parece decepcionante y de poca profesionalidad lo que hizo ayer Luis Enrique, presentando un estilo de juego aburrido y malo.
Y llegó 2010 y la selección española ganó la Copa del Mundo. Ganamos el Mundial de Sudáfrica y Javier entonces tenía 5 años cuando desbordaba la alegría e ilusión por toda España.
En mi opinión es un 5 sobre 10. Hemos tenido peor defensa cuando estaba Joan Laporta y Lucas de Lusa al mando del Barça. No podemos seguir pensando que somos los más guapos. Es que hemos ganado 3 partidos del Mundial en 12 años y esa es nuestra realidad.
2 años después, en 2012, cuando pensábamos que el sueño se iba a acabar, volvimos a ganar la Eurocopa por segunda vez consecutiva. Aquel año Nico, que como Íñigo y Javier tiene hoy 17 años, tenía 7.
La falta de actitud de los jugadores nos ha quitado la ilusión a todos. Entonces, poco más que decir, un suspenso, claro. Me duele mucho, pero hay que aceptarlo. Yo creo que Luis Enrique ya ha hecho su papel, que ha sido revolucionar al equipo, revolucionar a la selección, ver que pueden hacer grandes cosas, pero ahora tiene que coger otro el relevo y que perfeccione a esos jugadores.
Pues yo ahora le paso el testigo a José Luis Corrochano, que ya nos ha contado que oficialmente ya Luis Enrique se va de la selección española. ¿Has escuchado a este Nico, que no es el jugador, sino un aficionado?
Te digo, lo primero, John, ¿esta gente la podemos ya incorporar al tiempo de opinión de,
claro,
de al tertulión de los domingos o no lo podemos incorporar?
Oye, pues habla con nuestra compañera Cristina, que es la que ha organizado y conoce a los chavales.
A ver qué ficha tienen, a ver qué ficha tienen.
A ver qué ficha tienen. Oye, la sensación es que, claro, estos chavales, esta generación de 17, 20 años, está mal acostumbrada, entre comillas, con la selección porque siempre les ha visto ganar y el shock ha sido mucho mayor que para los maduritos.
O sea, 17 es que han nacido en el 2005.
Claro.
Cuando tenían 3 años ganamos la Eurocopa, cuando tenían 5 ganamos el Mundial y cuando tenían 7 la otra Eurocopa. Y si los ponen más maduritos del 2000, que ya tengan un poco más de conocimiento, pues 8, 10 y 12 años viendo ganar a la selección, pues sí. Ha nacido en una generación absolutamente ganadora, que no sabe lo que es perder y que puede llegar a hacerte pensar que esto es lo habitual, ¿no? Y lo habitual, no diré que es esto, ¿eh? Porque, John, estamos peor que antes de ganar el Mundial, ¿eh? O sea,
sí,
estamos peor que antes de ganar el Mundial, porque la barrera entonces era cuartos de final y la barrera ahora es octavos de final. O sea, que si hacemos, como antes de Cristo y después de Cristo, si hacemos antes de ganar el AGM, antes de ganar el Mundial, estábamos ahí en cuartos y después de ganar DGM estamos en octavos y gracias, porque en Brasil estuvimos en la fase de grupo nada más.
Claro, fíjate, es que al final estamos hablando de que es como una especie de cuesta abajo, ¿no? La que se ha empezado a producir desde hace unos años, pero ahora la sensación que tú tienes es que esto puede ser el punto de inflexión, ¿o no?
No, o sea, depende de encontrar una gran generación, ¿no? De encontrar una buena generación y hacer callo con esa generación. Venimos de ser semifinalistas en la Eurocopa, que llegamos ahí saltando vallas, ¿no? Prórrogas, penaltis, tal, nos echaron los penaltis de las semifinales. Bueno, en la Eurocopa no estuvo mal, el equipo llegó a un lugar que muchos quisieran, que son las semifinales. Yo creo que depende un poco también de la generación, de dar con la tecla, ¿no? De encontrar un buen seleccionador que tenga feeling con el equipo que hace, con los jugadores, que tal. Yo creo que, o sea, decir lo que va a pasar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México es aventurarse. Bueno, no sabemos ni estos jugadores que han jugado este Mundial serán más maduros, estarán mejor, porque la mayoría seguirá yendo a la selección, la mayoría va a ir a la selección. Bueno, pues es un poco encontrar el punto de cocción, ¿no?, de una selección. Cuando perdimos el Mundial 2006 contra Francia, que estaba Luis Aragonés, Luis dijo, que era un visionario y un conocedor del fútbol, dijo, 2010 es nuestro Mundial. Acertó, de pleno, acertó. O sea, no sé si para que lo ganáramos, pero dijo, ese va a ser nuestro Mundial, porque ya veía que ahí había una serie de jugadores que iban a estar cocinados para el Mundial 2010. Bueno, pues depende un poco de eso, ¿no?
Y luego también hay otra cuestión, que es el hecho de que Claro, una cosa es el fútbol de los equipos españoles, que también han tenido sus altibajos, sus sí, sus no, pero bueno, ahí están, y con equipos que se pasean con elegancia por Europa. Y luego están los seleccionados, que es la realidad de lo que tienes, los mimbres que tienes en España. Claro, el eterno debate de quién tenía que haber ido, quién no tenía que haber ido, pero ahora, y sobre todo, está el tema del seleccionador. ¿Tú con quién crees que quiere ir la gente o quién tiene más votos?
Yo creo que el que más papeletas tiene es Luis de la Fuente, que es el seleccionador sub-21, y que lo único que le penaliza para que a la gente le agrade es el desconocimiento. Que no te, bueno, tú que eres de Bilbao y del Atleti, uh-huh, le conoces de sobra, ganador de dos ligas con el Atleti de Bilbao, Luis de la Fuente, ha ganado un campeonato de Europa sub-21, otro sub-19, y ha sido medalla de plata en los Juegos. Yo creo que lo tiene todo, tiene conocimiento de la casa, de los futbolistas, que la mayoría han pasado por sus manos, ha estado en una gran competición sin la presión de un mundial, que son los Juegos Olímpicos. Bueno, te lo tiene todo, pero le falta el nombre, ¿no? Que es, le penaliza eso, pero por lo demás, ¿por qué no decir que va a ser mejor Marcelino que él, que es el otro que está sonando? Pues, ¿sí? pues no lo sé.
A quien también conozco.
A quien también conoce, por supuesto, que ha estado recientemente en el Athletic de Bilbao. Y es un, sí, sí, es un profesional del fútbol, es un tipo ganador que mejora los equipos, que roza los títulos y no los gana. O sea, es un entrenador de prestigio. No creo que haya gran diferencia, ¿no? Un poco la idea que tenga, si es un poco continuista, ¿no?, de Luis de la Fuente, porque por el estilo de fútbol de la selección. Bueno, pues Luis, yo creo que la federación está pensando en eso, ¿no?, en Luis de la Fuente. Vamos a ver si se confirma en los próximos minutos, horas. Parece que se puede acelerar todo en las próximas horas. Bueno, vamos a ver, ¿no? No creo que tengamos un... No creo que haya un nombre que diga a todo el mundo, ese tiene que ser. No lo hay, ¿no? Estos que han aparecido. Ha aparecido el de Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, que lo ha hecho bien con Bélgica. Bueno, pues en esos nombres anda, pero parece que el tiro es Luis de la Fuente, ¿no?
Oye, lo del streaming, fíjate, Luis Enrique lo quería hacer para, yo creo, pues para ponerse o acoplarse a los nuevos tiempos, de esa forma también prescindir un poco, sí, de la prensa convencional o los medios habituales. Pero luego al final esto te sale el tiro por la culata, porque precisamente a través de las redes y de esa gente que utiliza habitualmente el streaming y ve el streaming es de donde más leña está recibiendo.
Yo dije cuando tomó esa decisión que cuanto más te exhibas, más riesgo hay de que te equivoques, ¿no?, de que la cosa no te salga bien. Él ha decidido hacer eso. Nos vamos de este Mundial con una goleada y 10 streaming, ¿no?, de Luis Enrique. No hay más del Mundial, no nos ha dejado nada más. Y él... tomó esa decisión, bueno, pues sí, un poco acorde con los tiempos, pero al final, si no ganas, si es así de simple, o a lo mejor de injusto, si no ganas, todo lo que has hecho vale de poco, ¿no? Quedan los huevos, ¿no? He comido tantos huevos, queda leo a los estoicos, queda poco de eso, ¿no? De queda poco, ¿no? A la gente le ha acercado más. Con Luis Enrique ha pasado una cosa, John, que no ha sido capaz o no ha querido o no hemos puesto el resto lo que teníamos que poner, de que hubiera unido a todos, ¿no? Ha habido, es evidente, no es una barbaridad decir que había gente que no le cae nada bien y gente que, uh-huh, que le cae muy bien. Ha extremado mucho las posiciones. No hablo de ser bueno o malo, que yo creo que es buen entrenador, muy buen entrenador. Bueno, no es que lo diga yo, lo dicen, uh-huh, sus datos, ¿no? Sus hechos.
Sí, sí.
Pero en la personalidad ha extremado mucho a la afición, ¿no? Y yo creo que el que toma el puesto de seleccionador, que es un puesto que está muy, muy, muy expuesto, pues debe tener un poco de feeling con casi toda la afición, ¿no? Y con Luis Enrique no había eso, ¿no? Y entonces, claro, pues cuando ha caído, pues ha habido una parte que se ha alegrado y otra que se ha entristecido, ¿no?
Está claro, porque además aquí estamos recibiendo mensajes y mensajes, y ponemos los que se pueden emitir, no te digo ya los otros.
Pero pues... hay una parte que está con él, ¿eh? Que no,
sí,
no
sí, sí,
no,
sí.
Hay una gran parte que está, sí, con, sí, él, sí, y otra que sí, no, sí. Es así, ha extremado mucho las posiciones.
Y tanto que sí. Por eso, José Luis Corrochano, compañero, siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente. La noticia es esa, ¿eh? Luis Enrique ya no es seleccionador de España, lo ha comunicado la federación.
Espera que no te llamen a ti. Ten cuidado.
Bueno, vamos a... No,
¿a
nosotros estamos aquí mejor. Un abrazo, John.
Un abrazo.
Hasta luego, chacho.
Bueno, las normas son muy básicas. No puede haber tachaduras, se debe escribir siempre con tinta negra y en hojas especiales, y para que nadie se tuerza en los renglones habrá una plantilla con las líneas. Sí, se trata de escribir a mano, y cada uno con su letra, por supuesto. Las 400.000 palabras de la obra más universal de nuestra literatura, El Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Y así, escrito a mano, hasta ese vale con el que acaba la novela de Cervantes. Esa es la propuesta, la idea y la ilusión de la bibliotecaria de Órgiva, en Granada. Órgiva, que es un lugar que cada día es más conocido, entre otras cosas, por esta biblioteca. Y gracias a Mari Carmen Martín, entre otras cosas, que quiere que todo su pueblo pueda escribir esa versión manuscrita del Quijote. Bueno, quien quiera participar. Mari Carmen Martín, ¿cómo se os ocurre esta idea? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta es una idea que la tengo yo de hace varios años. Yo soy la bibliotecaria de esta biblioteca y tenemos una aula especial que se llama Aula Cervantina Agustín Martín Zaragoza, con ediciones del Quijote en más de 94 idiomas, entre idiomas, variedades, el Quijote en braille. Y más de 300 ediciones. Entonces, teniendo esta sala aquí en nuestra biblioteca pública, pues tenía yo esa idea de que todos los vecinos y visitantes del pueblo pues pudiéramos copiar la obra de Cervantes.
¿Y cómo está siendo la reacción?
Pues la reacción ha sido fabulosa, porque están todos los vecinos y todo el mundo queriendo participar. Hoy hemos hecho la presentación oficial, han escrito todo el equipo de gobierno y ya varios vecinos pues están escribiendo ahora mismo allí en la sala en el aula cervantina. Muy bien, muy bien. Ha sido una acogida estupenda.
Esta maravillosa obsesión de tener tantos ejemplares del Quijote se ha convertido también como una especie de sello de la propia localidad, como decía yo antes, ¿no?
Sí, sí. Esta colección se la debemos al anterior bibliotecario, que era un apasionado del Quijote, y entonces empezó a hacer la colección de Quijote en distintos idiomas. Luego lo relevé yo y lo mismo, porque después me enseñó pues el Quijote. Y así, pues eso, que todos los vecinos pues conocen, todos los vecinos y visitantes conocen nuestra aula cervantina, y claro, pues cada día queremos conseguir otro idioma y otros ejemplares raros y curiosos.
Agustín Martín, eres antecesor, ese bibliotecario enamorado de la obra cervantina, que precisamente es el que plantó esa semillita, que ahora se ha convertido en 94 ejemplares, ¿son, no? ¿O 95 querías que fuera especial? ¿Ahora cuántos son?
Ahora son 94 idiomas distintos, pero tenemos más de 300 ediciones de Don Quijote de la Mancha.
Y el 95 evidentemente podría ser especial. ¿Hay un plazo? ¿Hay un plazo? ¿Podemos decir a los oyentes que nos escuchen?
No hay un plazo. Esto es un proyecto a largo plazo. Vamos a empezar por la primera parte, que son 52 capítulos. Y luego la segunda, 74, pues esto es un proyecto a largo plazo. Entonces el colegio de Órgiva y Tablones van a participar todos los niños, luego el instituto también, todos los profesores y los alumnos, y las distintas asociaciones. Pero claro, es un proyecto a largo plazo porque el Quijote es una obra extensa.
Y maravillosa. Mari Carmen, tan maravillosa que ¿cuántas veces la has leído?
Yo la he leído solamente una, pero tendré que leerla tres o cuatro,
Claro. Yo también la leí una en el colegio.
El bibliotecario lo había leído, el anterior, 8 veces, en 8 ocasiones.
8 veces, ¿eh? Eso ya son palabras mayores.
En 8 ocasiones.
¿Contáis con el apoyo de la Asociación de Escritores de Alpujarra, como has dicho, gente
bueno,
de diferentes...?
El ayuntamiento, por supuesto, en primer lugar. Y luego la Asociación de Escritores, la Asociación Casa de la Alpujarra, la Asociación Cultural Amigos de la Cultura de Órgiva, etcétera, y todas las asociaciones, por supuesto.
Pues por supuesto que queríamos contarlo nosotros, porque se trata de una idea muy bonita, la de Mari Carmen Martín, de conseguir que esos 52 capítulos, 400.000 palabras del Quijote, sean escritas por diferentes manos, con todo el cariño del mundo, para recordar esa obra maestra de la literatura universal. Gracias, un beso muy grande a toda tu localidad.
También quiero que sea ilustrado, ¿eh? grafitito.
Ah, también, con dibujos.
Pintor. Claro, ah, mira, claro, por mira. Supuesto.
Pues me parece también mejor todavía.
Sí, sí, ilustrado, por supuesto, también.
Pues,
muchas
pues,
gracias.
A ti y a todos vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, adiós.
Y ahora, ya sabes que enseguida escucho tu voz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, seguimos hablando. Ya hemos dicho en directo, lo hemos contado hace un instante, que Luis Enrique ya deja de ser oficialmente seleccionador de España, pero la cola que ha dejado todavía sigue ahí.
Sí, señor, efectivamente. El ruido que viene detrás es muy importante. Claro, por ejemplo, Monse no sabía cuando nos dejó esta nota en el 600-99-1314, en el WhatsApp de Herrera en COPE, pues que Luis Enrique en cuestión de horas iba a dejar la selección española. Ella lo que propone es que, bueno, mire a otros entrenadores, escucha.
A Naranjo le diría que se lo tome con tranquilidad lo del Mundial, porque se le puede saltar uno de los muelles. Por lo demás, soy imparcial, no me gusta el fútbol, sobre todo por el carácter que se le pone a mi familia en casa. Pero pienso que chulos y déspotas como Luis Enrique, dentro de la selección española de fútbol, ha habido muchos. Dígase Aragonés, dígase Clemente, por no hablar de los entrenadores de los equipos de primera división. Por ejemplo, Mourinho, que todos los días había guerra con él cada vez que había partido.
A Monse no le gusta el fútbol por la que lía en casa.
La que lía en casa, no. Te voy a decir una cosa, si preguntas en la mía te van a decir más o menos algo parecido. O sea,
parecido, aquí, ¿no?
Sí.
Más, no gusta el fútbol por el fútbol en sí, sino por la reacción de los que tienen alrededor y les gusta el fútbol. Ahí. Bueno, mira, no es un chiste, pero casi. Escucha a Michel.
Los únicos que están contentos con el resultado del Mundial son los padres de las novias de los jugadores. Ninguna se va a quedar embarazada de penalti.
Ya no hay vista que no hayamos mirado con lupa a los españoles.
Es que, mira, por lo menos la retranca viene bien. La retranca viene bien porque yo siempre digo que el humor de cualquier índole siempre viene bien para quitar las penas. Y en este caso, pues mira, en el fútbol no va a ser una cosa menor.
Sí, penas y tensión, claro que sí. No, claro. Bueno, incluso existen teorías de la conspiración que nos llegan, por ejemplo, desde Albacete con Argimiro. Escúchale.
Bueno, lo de la selección con Marruecos, eso está amañado, ¿eh? No quepa duda. Entre el Rey y el Sánchez lo han amañado. Así que Luis Enrique un mouflas, y eso está amañado seguro, ¿eh?
Sin duda ha sido un detonante de la imaginación,
no,
¿eh?
No. Me encanta porque fíjate que tiene que ser difícil darle al poste adrede para poner más tensión al asunto, ¿eh?
Efectivamente. Venga, vamos con uno más. Paco. Que fuimos a Qatar a perder.
Yo ya lo he dicho antes, que esta selección que se ha llevado a cosa hecha para que España perdiera. Mientras se habla de lo más que ha perdido España, no se habla de otra cosa. Esto está hecho a cosa hecha pro y contra Marruecos y los penaltis, y quitan al chaval que iba mejor y han dejado los mejores. Trabaja tú, vamos, pero ya han contado, vamos.
Bueno, pues yo creo que ponemos aquí punto final a cuánto seleccionador nacional nos quiera mandar sus mensajes al WhatsApp de Herrera en COPE, ¿no te parece?
Sí, yo creo que sí, porque vamos a recordar de todas formas el número de teléfono para otras cuestiones de otra índole, porque el mundo sigue girando.
Por supuesto que sí, pero recordamos que es el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, el WhatsApp, John, al que ha llamado Papá Noel.
¿Eh?
Sí, escucha.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!
Solamente recordaros a mis amigos los Reyes Magos. Nos llevamos muy bien, pero yo siempre llego el primero. Y a esta señora, que tiene una casa muy pequeña, decirle que Papá Noel también la tiene pequeña, la casa. Los renos duermen dentro y yo en el porche. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, Carlos Herrera! ¡Ho, ho! Y equipo, ¡ho, ho, ho!
Bueno, pues ya sabéis, que nos estamos escucha Papá Noel.
Estamos muy mal.
Así que hay que portarse bien.
Dar la cabeza al bubán. Pero bueno, mira, por lo menos nos hemos echado unas risas. Ahora, evidentemente, ya sabes que nada llega a la información de lo que sucede en España y en el mundo. Y entre otras cosas, pues vamos a hablar, hablando del mundo, Perú, que amaneció ayer con un presidente llamado Pedro Castillo que se sometía a una moción de censura o moción de vacancia, como allí le llaman, y hoy se despierta con una nueva presidenta, la primera mujer en asumir este cargo. ¿Qué ha pasado, Pilar García Muñiz?
Pues han pasado horas de muchísima tensión, como estás contando, John, en Perú, que ayer sufrió pues un duro golpe a su democracia, pero bueno, la cosa está algo más tranquila, con novedades y con cambios que vamos a abordar enseguida. Pero John, es que tenemos también una noticia de última hora que por supuesto también vamos a tratar en Mediodía COPE. Lo comentabais hace un momentito, el papel que ha tenido la selección española en el Mundial de Qatar, eliminada por Marruecos en los octavos de final, pues ya tiene sus primeras consecuencias, y es que la Federación Española ha anunciado que Luis Enrique va a dejar de ser el seleccionador nacional desde ya mismo. Por tanto, Luis Enrique deja de ser el seleccionador, y esta noticia la vamos a analizar también con nuestros compañeros de Deporte en COPE.
Pues noticia que dábamos hace un instante, que te contábamos aquí y que nosotros seguiremos ampliando, además de otras historias y otras noticias que obviamente están sucediendo en este Día de la Inmaculada, este 8 de diciembre de 2022. Mañana, aquí a las 6, otra vez, Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1,000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatos, batería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.